Bien, pues todos sean bienvenidos. Gracias a Dios por esta, por este domingo que Él nos regala. Y bueno, yo quiero agradecer a Dios también y de manera especial porque hoy está aquí en la iglesia la mujer que fue culpable de que yo conociera a Andreita, mi esposa. ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos? Sí, está aquí mi tía Yolanda, que es hermana de mi mamá. Yo por ella conocí a Andrea. Ella era amiga de mis suegros. Es amiga de mi suegra, muy amiga de mi suegra, que también está aquí. Y en algún tiempo Dios decidió que se conocieran allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Hermoso lugar. Los que no se rieron es porque no han ido. Pero bueno, allá se conocieron y después en México una vez llevé a mi tía a casa de mis suegros y se asomó una chica por la cocina así como espiándome. Y de ahí hasta ahorita, 28 años de casados. Estás, gracias a Dios que están aquí. También está mi hermana Ida, que viene de visita de León, Guanajuato. Y bueno, esperemos que la palabra perfore sus corazones. Gracias a Dios por esta mañana. Bien, vamos a continuar entonces con el Evangelio de Jesucristo según Juan Apóstol. Acuérdense que estamos estudiando el Evangelio de Juan versículo por versículo, de manera expositiva. Aquí en esta iglesia hemos decidido predicar la palabra de Dios de manera expositiva, más o menos como lo hacen las iglesias reformadas. Esa es la idea. Así nos ha puesto Dios en nuestro corazón hacerlo. Creemos que es lo mejor ir viendo versículo por versículo para que Dios vaya poniendo los temas. ¿Sí? Es lo que ha sido maravilloso. El título del estudio de hoy: dos tremendas noticias. ¿Sí? Dos tremendas noticias. Y les pido que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 8, ahí en el pasaje, y ahí tengan sus Biblias abiertas porque vamos a recorrer estos 9 versículos uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Qué les llega a su mente cuando oyen dos noticias? Te tengo que dar dos noticias. Exactamente, bueno, ya se me lo dijeron muy bien. ¿Cuál va primero? Bueno, lo bueno que el que preparó el estudio fui yo, así que yo voy a decidir cuál va primero. Bueno, no es cierto, ni yo mismo lo voy a decidir, como venga en el pasaje, ¿sí? Pero acuérdense, hay una noticia no mala, muy mala, y hay una noticia muy buena. Entonces, vamos a poner atención al pasaje. Quédate con esto en la mente, por favor, para que Dios nos vaya diciendo, a medida que vamos avanzando en su palabra, ¿cuál es la situación de nosotros desde el punto de vista espiritual? ¿Tú qué oyes cuando alguien te dice algo y te dice, ¿y es de vida o muerte? Eso lo hemos oído mucho, ¿no? Pero cuando te dicen a ti, esta decisión que tienes que tomar es de vida o muerte, ¿qué piensas? Dios mío, por favor, ayúdame a decidir bien, ¿no? Bueno, ten esto en mente, por favor. Ten esto en mente. Queremos agradecer como siempre a todas las personas que están orando. Y bueno, yo les pido que estén muy atentos a la predicación. Acuérdense de las dos noticias. Y quiero que tú vayas viendo cuando la mala empieza a ponerse buena. No es la misma, sino cuando Jesús entra al tema de la buena noticia. Tengan esto en mente. ¿Cómo relacionar lo que hemos estudiado en las últimas dos predicaciones? ¿Cómo lo amalgamamos? ¿Cómo relacionarlo? ¿Cómo conectarlo también con lo que estudiaremos hoy? Ustedes acuérdense de esto: Jesús, justicia y gracia perfectas. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer adúltera? Jesús, justicia y gracia perfectas. Así se llamó la predicación hace 15 días. Y bueno, aquí está el pasaje, ustedes acuérdense. Jesucristo le pregunta a la mujer al final del pasaje, ¿ninguno te condenó? ¿Se acuerdan del pasaje? le presentan a una mujer acusada en adulterio, que aparte era culpable, y cuando la van a apedrear, cuando le dicen, tú Jesús, ¿qué dices? Jesús dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Dice la Biblia que a estas personas les acusó su conciencia y fueron saliendo uno a uno, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer. Entonces Jesús le pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? La semana pasada, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo conectamos estos dos versículos? ¿Tendrá Dios que decirnos algo con estos dos versículos? Lo natural para el ser humano es andar en tinieblas. Y déjame decirte algo, ¿por qué Jesús se atreve a ordenarnos, vete y no peques más? Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús se atreve a decirnos esto? ¿Sabes por qué? Porque Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, la luz que este mundo necesita, un mundo que está lleno de tinieblas. Así como estaba la mujer adúltera. La mujer adúltera llevaba una vida, igual que la mujer samaritana, llena de tinieblas. Igual que Pedro, llena de tinieblas. Igual que Pablo, llena de tinieblas. Igual que tú y que yo, llena de tinieblas. Hasta que vino la luz del mundo a nuestras vidas, ¿sí? Y nos alumbró para salvación. Entonces, estamos así todos los seres humanos, y Jesús nos dice que hay una manera de salir de las tinieblas, que hay una manera de no andar en tinieblas. ¿Sabes cuál es? Seguirlo a Él. Seguirlo a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la luz del mundo, la luz que necesitamos, la lámpara que requieres para poder alumbrar tu vida. Jesús nos ofrece su luz, en primer lugar para salvarnos y para poder caminar bien en este mundo. Para poder caminar bien en este mundo. ¿Ves la relación? Vete y no peques más. Señor, ¿por qué me pides esto? Señor, ¿no sabes tú que peco? Sí, sí sé. Pero vete y no peques más. Ok, Señor, pero ¿tú sabes que peco? Sí, sé que vas a pecar. Pero mi santidad demanda, vete y no peques más. Es lo que enseña Jesús. Él sabe que vamos a caer y por eso nos deja el recurso de la confesión. ¿Ves la relación? Si tú, ¿quién de aquí ha dejado pecados? Ha dejado pecados, ha ido avanzando, que tenías un problema de mentira y ya no lo tienes. No quiere decir que seas perfecto, ¿no? Pero ¿quién de aquí ha tenido victoria sobre algunos pecados? Bueno, gracias a Dios. ¿Y sabes por qué es eso? Porque la luz de Cristo está alumbrando tu corazón. Por eso es por lo que has dejado esos pecados. Veamos lo que dice Pedro a los creyentes. Y fíjate, lo dice en contraste con los que no creen. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros, en contraste con los que no creen, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí cabe una pregunta, ¿de dónde nos llamó Dios y a dónde? De las tinieblas, ¿y a dónde nos llamó? A su luz admirable, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que tenemos que entender, nadie puede salir solo de las tinieblas. Si eso te lo enseñaron en alguna filosofía o en alguna religión, te engañaron. Nadie puede salir solo de las tinieblas, aunque medites, aunque te concentres y te lo propongas. Solo Jesús te puede sacar de las tinieblas. Solamente Él. Y si hoy no tienes victoria en tu vida, puede ser que haga falta que Jesús te saque de las tinieblas. Y sabes que es una buena noticia, porque Dios te los va a mostrar hoy. Nadie puede salir solo de las tinieblas. Para entender mejor este pasaje, vamos a verlo de adelante para atrás. Fíjate, si ya estamos en luz, es porque Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces eso nos va a llevar a anunciar sus virtudes. ¿Sí? Entonces, una característica de que alguien salió de las tinieblas es que anuncia las virtudes del Señor. Tú estás anunciando en tu día a día las virtudes del Señor. ¿Cuáles virtudes? Ahí están en la palabra. El Evangelio. Las virtudes del Señor. Y todo es posible. ¿Por qué es posible esto, Señor, si somos pecadores? ¿Por qué es posible si soy débil? ¿Por qué es posible? Porque dice la Biblia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso es que puedes anunciar las virtudes. Por eso, ahí lo dice Pedro, Él te compró. ¿Sí sabías que Dios te compró? ¿Y si sabías el precio que pagó? Toda la sangre de Jesús en el madero. Toda la sangre de Jesucristo. Eso es lo que costó tu salvación. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Sí? Él te compró. ¿Y sabes por qué te compró? Porque tú en tu propia voluntad nunca hubieras ido a Jesús. Ese rollo de que es que yo un día por fin ya decidí ir a Jesús. Déjame decirte algo. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces por eso dice aquí el pasaje, vosotros sois linaje escogido. ¿Quién escogió? Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Efesios 1, ¿sí? Ahí está todo. ¿Por qué nosotros no podemos ir a Jesús? Dice Juan en el capítulo 3 que ya estudiamos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esto no quiere decir que todos mataran, que todos asesinaran, que todos fueran narcotraficantes. No, no quiere decir eso. Simplemente es andar en tu propia voluntad. No tomar en cuenta a Dios para tus cosas. Si yo quiero a Dios para que me bendiga, pero ya cuando se trata de hacer algo, es que ahí en la iglesia piden que memoricemos el pasaje. ¡Qué flojera! ¡Qué pesado ese Polo y ese Raúl y los otros dos también! ¡Qué pesados son! ¿No? Acuérdate, vete y no peques más. Solo es posible siguiéndolo a Él, caminando bajo su luz, alumbrando nuestra vida con su palabra. ¿Sí? Jesús te salvó, pero te sigue salvando, bueno, santificando, ya te salvó. Y ahora estamos en este proceso de santificación que dura toda la vida, hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos otra vez. Gracias, Dios, porque nos has guardado a pesar de lo tremendo, de lo difícil que están las cosas en el mundo. Señor, tú nos has guardado y aquí estamos delante de ti. Llévanos, Padre, a descansar en ti, a entender que hoy tienes tú dos noticias para nosotros. Guíanos, Señor, llévanos a abrir nuestros oídos espirituales. Ábrelos tú, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos enseñe, que nos redarguya, Señor, que nos exhorte, que nos anime a seguirte a ti. Gracias, Padre. Te rogamos que nos bendigas y yo también te quiero pedir por Ana y por Andrew, Señor, que van volando a Estados Unidos. Guárdalos, bendícelos y úsalos para tu santa gloria, Padre. Oramos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, están ahí en el pasaje, ¿verdad? Perfecto. Vamos a leer el pasaje completo, Juan capítulo 8, a partir del versículo 21. Dice así: otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dice entonces nuestro pasaje que Jesús volvió a hablar. Esa es la característica de todo esto. Jesús siempre hablaba, siempre profería su palabra. ¿Qué dice el pasaje, el último pasaje que estudiamos la vez pasada? Que Jesús estaba enseñando en el lugar de las ofrendas, ¿se acuerdan? Un lugar público, un lugar donde todo el mundo tenía acceso. Y es importante que pongamos atención a lo que dice la Biblia cuando nos indica que nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. No había llegado, eso tenlo en la mente, no había llegado su hora simplemente. Bien, comencemos con la mala noticia, ¿sí? Tú hubieras pedido primero la mala, ¿no? Bueno, bien, dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús está repitiendo su mensaje del capítulo 7, versículo 33, versículo 34. Pero aquí es más claro. Y es más claro acerca de las consecuencias de rechazarlo. Quiero que pongas atención a esto, por favor. Aquí Jesús es más claro cuando habla de las consecuencias de rechazarlo. ¿Qué había dicho Jesús en el capítulo 7, versículo 33, 34? Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto lo repite aquí en el 8:21. Pero aquí nos aclara por qué no podrían seguirle, ¿sí? ¿Qué vemos de diferente a Juan 7 y a Juan capítulo 8? Bueno, la diferencia radica en la frase intermedia: pero en vuestro pecado moriréis. En vuestro pecado moriréis. Y mira, déjame decirte algo. Probablemente a estos judíos no les preocupaba tanto que Jesús se fuera. Es más, si Jesús hubiera ido, hubieran dicho: mira, ya, que se vaya, ¿no? Ya no lo aguantamos. Ya no lo aguantamos con su santidad. Nos pesa que esté aquí. Probablemente no les afectara y menos les importaba dónde se iba a ir. Pero aquí les dice: ¿por qué no podrían ir a ese lugar? Entonces ellos dicen: ah, caray, ¿cómo que se va a ir a un lugar al que nosotros no podemos ir? ¿Qué tiene él? ¿Sí? ¿Cómo es o por qué les dice Jesús que no pueden ir a ese lugar? Le dice: porque en sus pecados morirán. Qué palabras tan tremendas, ¿no? Porque en sus pecados morirán. Y Jesús lo que está haciendo, él es que le está dando el sentido espiritual y eterno al tema. Es decir, si alguien muere en sus pecados, no podrá ir a donde Jesús está ahorita. Es el punto. Si tú te mueres sin haber sido redimido, no vas a poder ir al lugar donde Jesús está ahorita. ¿Sí? No podrás ir al cielo. Pero, ¿a qué pecado se refiere Jesús? ¿Se refiere a la mentira? ¿Se refiere al homicidio? ¿Se refiere al narcotráfico? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, el pecado específico al que se refiere es el de rechazar a aquel que ofrece salvación. Es el pecado específico, rechazarlo a él. Ustedes morirán algún día, lo hemos comentado. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir algún día. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso o no? pero no estamos muy conscientes de eso. Porque cuando uno empieza con el patatús, está bien dicho, Carlitos Frías, no, ¿verdad? No es un buen término, patatús. Pero cuando uno empieza a sentirse mal, entonces, a lo mejor ya me toca. Y le acaba de pasar a mi mamá, ¿eh? Ya le andaba dando el patatús. Y sí, llegaron mi papá y mi mamá bastante blancos a la casa, muy asustados. Entonces, lo que yo quiero decir, hermanos, es que ustedes y yo nos vamos a morir. Y vemos la muerte como una tragedia tremenda. Pero la muerte no es una, bueno, puede convertirse en una tragedia, pero en sí no es una tragedia. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? La palabra muerte quiere decir separación. Entonces, ¿qué es la muerte física? La separación del alma y del espíritu del cuerpo. Es decir, entrego el equipaje, ¿verdad? Ahí se queda el cuerpo y mi alma y mi espíritu van a otro lado. Porque luego empiezan los rollos, no, es que tal persona ya está en otro nivel, sí, en otro nivel, como si hubiera 16 niveles. Déjame decirte, la vida es un edificio de dos pisos, hay dos niveles, arriba y abajo. Cuando una persona muere, o va arriba o va abajo, no hay más, ¿sí? No hay otro nivel. Entonces, tú y yo vamos a llegar a ese día en que vamos a partir de este mundo, pero si morimos en nuestros pecados, es decir, sin haber sido redimidos por Dios, entonces sufrirán la pena eterna, es decir, la muerte eterna, también llamada en Apocalipsis la muerte segunda, ¿sí? La muerte segunda. Esta muerte física, la primera, todos la vamos a sufrir, todos. Pero la muerte segunda, solo aquellos que no han sido redimidos. Entonces la pregunta hoy para ti es, ¿ya fuiste redimido? ¿Ya Dios te salvó? ¿O crees que crees? Porque hay muchos que creen que creen. No, cuando venga papá Diosito es tan bueno que es santo y justo. Y por supuesto que es bueno. Pero si tú no has sido redimido, Él es precioso, pero te va a mandar a pagar a ti. Te va a mandar a pagar a ti. Entonces nadie podrá ir al cielo sin haber sido redimido. Esto por supuesto inquietó y causó conflicto entre los judíos. Entonces dice el siguiente versículo: decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Acaso se matará a sí mismo? Fíjate la reacción de los judíos, ¿no? Seguían sin entender nada. No habían entendido nada. Además de que hay sarcasmo en esta pregunta que hacen ellos, ¿no? Se preguntaban si Jesús se iba a suicidar. Dice, pues ahí sí no lo vamos a seguir. ¿Se referirá a eso Jesús? Acuérdate que en el capítulo 7 habían pensado que Jesús dice, a lo mejor se va a ir a enseñar a los gentiles. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Eso comentó Jesús. Eso le dijeron los judíos. Dice Flavio Josefo, el historiador de la antigüedad, que la tradición judía condenaba el suicidio como un pecado tremendo e infame, cuyo resultado era la expulsión definitiva al peor lugar del Hades. Eso dice Flavio Josefo. O sea, no podían ver el suicidio como algo bueno, por supuesto. Nosotros debemos recordar algo. Aunque Jesús, por supuesto, no se quitó la vida, sí dio su vida para que se la quitaran otros. ¿Sí? Él no se quitó la vida, dio su vida para que se la quitaran otros por ti y por mí. Dice Juan en el capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué estos religiosos judíos no podían ir al lugar donde Jesús iría? ¿Estás entendiendo la mala noticia? A donde yo voy, ustedes no podrán venir, porque en vuestros pecados moriréis. Es una noticia espantosa. ¿Tienes una idea de la dimensión de esto? ¿Te queda claro de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de condenación eterna. Porque la paga del pecado es, mala noticia, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La buena noticia. Para ir entrando un poquito más en el tema. Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Qué quiso decir cuando dijo, en vuestros pecados moriréis? ¿Por qué ellos no podían ir a este lugar? Bueno, dice el siguiente versículo, el 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, yo no soy de este mundo. Seguimos con la mala noticia, con la mala noticia. Jesús dice, no me van a poder seguir porque son de abajo y yo soy de arriba. No tienen visa, no se les ha autorizado la visa para entrar allá. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la visa? Gracias a Dios si piensas así. Gracias a Dios si piensas así. Por ser de abajo no podían ir arriba. Lo que debemos notar es la tremenda diferencia entre el reino de Dios arriba y el mundo caído y pecaminoso abajo. Nadie en su estado natural de pecado podrá ir arriba. Nadie. No es que Dios es tan bueno que al final va a decir, pásale, hijito, pues yo soy todo amor. Sí es todo amor, pero es toda justicia también. Dice John MacArthur que en este contexto, cuando dice este mundo, el versículo, se refiere, por supuesto, al sistema espiritual invisible dominado por la mente de Satanás. Así como todo lo que ofrece Satanás y todo lo que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Es decir, este sistema que hay en el mundo, sistema de pensamiento que no te lleva a Dios. Dice la Biblia, todo el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. ¿Quién de aquí, cuando vas por Constituyentes, te has fijado en los espectaculares? Soy totalmente palacio. Liverpool es parte de tu vida. Compra, qué bien te ves leyendo, Gandhi. Foto no disponible. ¿Sí la han visto? ¿Has visto algún espectacular que diga, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas? ¿Has visto uno que diga, mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor? ¿Has visto alguno que diga, quítense de vosotros toda ira, gritería, enojo? ¿Has visto algo así? ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. ¿A qué recurres tú todos los días? ¿A la santa palabra de Dios o a las porquerías que ofrece el mundo? TV Notas, perdón, pero es que es una porquería. Las revistas estas espantosas todas salen desnudas, casi se desnudan y que no sé qué, apenas tapadas con un cuadrito negro. Y ahí estamos, ¿no? Nos decimos cristianos, pero ahí estamos. Ah, mira, ya se divorció Juanito Pérez. Ya se casó con quién sabe quién. No, pero tú eres más elegante. La revista Hola. La reina Sofía se casó con el príncipe Eduardo. Es lo mismo. Lo ofrece el mundo. Y tú estás atendiendo a eso. Debemos atender a la santa palabra de Dios. Debe dominar la palabra de Dios sobre todo lo demás. Analiza tu vida. ¿Eres de Dios? ¿Eres de arriba o eres todavía de abajo? Es el punto que nosotros tenemos que notar. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué está pasando por mi mente en mi día a día? O sea, ¿qué ocupa mi mente? ¿Predicar el Evangelio? ¿O es más importante el negocio? ¿Honrar a Dios o buscar ser feliz? ¿Cómo no? ¿Cuántas veces no oímos esto? Es que yo tengo derecho a la felicidad. ¿Sabes a qué tienes derecho? Mejor no lo digo. Ya sabemos a qué tenemos derecho, a ir al infierno. Es a lo único que tenemos derecho y por gracia Dios nos salva, pero por su gracia nada más. Tenemos que atender a esta pregunta. ¿Tú de dónde eres? ¿De arriba o de abajo? ¿De este mundo o del cielo? Tienes que atender a esto, porque Jesús dice en el siguiente pasaje, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Sigue la mala noticia, está horrible, ¿no? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Seguimos en la mala noticia, pero empezamos ya a ver la buena noticia. Empezamos a ver una luz de esperanza ahí, una luz maravillosa. Dice Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué, Señor? Por ser de abajo, por ser de este mundo, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna forma de ya no ser de este mundo, Señor? Aunque siga viviendo en este mundo, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la nacionalidad del embajador de México en Australia? ¿Automáticamente se convierte en canguro? ¿Por qué no se rieron cuando dije canguro? Si el embajador de México en Francia, ¿automáticamente se convierte en francés? No, es mexicano, pero vive en un país y representa a otra nación. El embajador de México en Australia vive en Australia. Es más, la embajada de México en Australia tiene, es territorio mexicano. ¿Sí sabían eso? Bueno, pero representa otro país. Entonces aquí el punto es: Señor, ya no quiero ser de este mundo, pero sigo viviendo aquí. Sigo viviendo en este mundo. Sí. Dice por eso Pablo en Efesios, y atiende a esto por favor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Nada más los que se portan mal, aquellos que no han sido redimidos, ¿sí? Y dice Pablo: ustedes, aunque no son de este mundo, vivieron, ¿no?, conforme a la corriente del mundo. Ahora, ¿cómo saber si soy del mundo? ¿Cómo le hago para saber, Señor, si sigo siendo del mundo o ya soy de arriba? Porque acuérdate lo que dice Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por eso no pueden venir acá. Por eso no podrán venir acá. Entonces, ¿cómo saber si yo sigo en el mundo? Bueno, ve si sigues la corriente de este mundo, ¿sí? Ve si sigues la corriente de este mundo. Dice Jesucristo: por ser de abajo, moriréis en vuestros pecados. Moriréis sin ser redimidos. Pero dice: si no creen. ¿Ya empiezas a ver un poquito la buena noticia? Si no creen, solamente si no creen, es lo que dice Jesucristo: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, va a llegar ese día, comentábamos, en que entregues el equipaje, en que partas de este mundo, en que te mueras físicamente. En un sentido, todos nos estamos muriendo físicamente. Yo juego fútbol y no soy el mismo ahorita que tengo 53 años a cuando tenía 40, y menos cuando tenía 30. No que fuera Messi, ¿verdad? Pero corría más. Y ahorita se da uno la vuelta así como tractocamión de 18 toneladas. Así cuando dan la vuelta en una glorieta, estaban como 20 minutos, yo así regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos hacia abajo físicamente. Físicamente vamos para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos muriendo todos los días, en un sentido. Nos estamos acercando también a ese glorioso día en que nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Amén. Eso va a ser maravilloso, hermanos. ¿Tú tienes tu mente puesta en ese día? Es una buena forma de saber si eres de abajo o eres de arriba, ¿eh? Dice Jesús: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, pero si crees, no morirás. Llegará ese día en que vayas en el encuentro con el Señor ya redimido. Bendito sea Jesús que nos habla tan claro. Qué invitación más solemne a creer en Él. A creer en Él, en lo que Él hizo. Creer para no morir en nuestros pecados. Cuando el pecador cree y le pide a Dios que lo salve, Dios lo hace ciudadano del cielo. ¿Sí habías oído esto? Ciudadano del cielo. Dice Pablo, el apóstol Pablo: en contraste con los de abajo, los que no son de este mundo, Los que solo piensan en lo terrenal, dice ahí en Filipenses 3, lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía, ya como creyentes, esto no es de todos, ¿eh? Esto es importante que lo entiendan. Si tú no has sido redimido, todavía, y dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo somos ciudadanos ya del cielo, pero estamos en este mundo todavía. Y dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador. ¿Tú estás consciente que Jesús va a regresar? Porque decimos, no, pues sí, va a regresar. Regresar, ¿no? Algún día. ¿Va a regresar Jesús? ¿Cuándo? ¿Quién me puede decir cuándo? ¿Podrá ser dentro de 20 años? ¿Podrá ser dentro de medio segundo? Así es. ¿Tú lo estás esperando? Un ciudadano del cielo anhela regresar al lugar, ir al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando tú crees en el sacrificio de Jesús por tus pecados, entonces Él te hace de arriba. Te hace de arriba, ya no del mundo, sino del cielo. Porque ¿sabes qué? Déjame te digo algo y por favor oye esto con claridad. El pecado imperdonable, eterno, inmortal, ¿cuál creen que es? Exactamente. No creer en Cristo como Mesías y como Hijo de Dios. Es el pecado que condena. Es el pecado imperdonable. Rechazar el sacrificio de nuestro Señor. Aquí Jesús, por supuesto, en este pasaje que estamos viendo, se refiere a sí mismo como el yo soy. Ustedes ya saben qué quiere decir yo soy. Es cuando Él está autodiciéndose Dios. Dice, porque si no creéis que yo soy, es el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Jesús se refería a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento, como Yahvé, el Señor. Y declaró de forma explícita su absoluta deidad. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Esto desencadenó la pregunta del versículo 25. Y tú me vas a decir si estos religiosos judíos entendieron algo. Entonces dijeron, ¿tú quién eres? ¿Habrán entendido algo? ¿Tú quién eres? ¿Tú que dices que tú eres y que solamente creyendo en ti vamos a poder ir a donde tú vas? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Es decir, sus señales, sus palabras, todo lo que Él declaró, todo lo que Él dijo acerca de que Él es el Mesías, ya se los había dicho desde el principio. El principio, ¿qué principio? Desde el principio de su ministerio entre ellos. Pero ellos no entendieron nada. Dice el versículo 26 y 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús vuelve a entrar al tema y dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús pudo haber dicho mucho más, y aún condenar a estos oyentes, pero su propósito al venir al mundo fue darles a ellos y al mundo el mensaje de aquel que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Sí? Y este mensaje es verdadero, dice el pasaje, porque el que lo envió es verdadero. Es decir, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, fue voluntad del Padre. Todo, absolutamente todo. Juan añadió aquí que la gente no entendía lo que Jesús les hablaba, porque nunca entendieron que les hablaba del Padre. ¿Y sabes por qué fue esto? Porque no conocían a Dios. Porque no conocían las Escrituras. ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿10 años? ¿15 años? ¿Que vienes a una iglesia? Y la pregunta aquí es, ¿qué tanto conoces de Dios? Hay creyentes que tienen muchos años, no han leído la Biblia completa una sola vez. No han leído el Nuevo Testamento más que una vez. Y llevan 15 años de creyentes. Bueno, ellos creen que son creyentes. Cuando una persona es rescatada por Dios, anhela estar en comunión con su Señor. Va a la palabra, se quiere devorar la Biblia. ¿Ese es tu caso hoy? ¿Realmente ese es tu caso hoy? Ir a la palabra todos los días. La palabra hace maravillas, hermanos. Déjenme comentarles algo. El otro día, el sábado o el viernes más bien, tuve un problema horrible. Bueno, un problema, una situación muy, muy desagradable. Yo casi no entro al Facebook, ¿no? Yo soy de los chafas, ¿no? Yo casi no entro al Facebook ahí a ver que las fotos. Pero cuando entro, pues estoy viendo ahí las fotos, ¿no? Y ahora entré y pasaron un video, que ni siquiera lo voy a comentar, porque es una cosa de lo más repugnante y horrible. O sea, era sobre un maltrato de animales. Y bueno, me dio una indignación tal que le pegué a la pared y no me dolió. Mejor no me acuerdo porque voy a deshacer el púlpito. Pero fue una indignación tal al ver este abuso de estos miserables que de veras le pegué a la pared y le reclamé a Dios. Le dije, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Estaba yo indignado, enojadísimo. Y Dios me calmó. Me dijo, tranquilito, chato. ¿No? Tranquilito. Me puse a orar, le dije, Señor, perdóname por esta reacción. Y estaba yo terminando la predicación a las 3 de la mañana del sábado, más o menos, y ¡pum! Me llega un mensaje de un versículo. No os venguéis por vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Me lo mandó un amigo que vive en Holanda. Lo puso ahí. Y en ese momento dije, Señor, eres tan oportuno. Eres tan hermoso y tan maravilloso. Le contesté a este amigo, le puse, Cris, gracias. Dios te acaba de usar grandemente y me acabas de dar mucha paz. Porque yo tenía esto y esto y tu palabra, Señor. La palabra de Dios me sanó. Me sanó. Oye, Raúl, pero te enojaste digna. O sea, fue una indignación justa. Yo estaba muy enojado. Si yo hubiera estado enfrente de esos tipos en ese momento, yo no sé lo que hubiera hecho. Con eso te lo digo todo. Si yo hubiera estado enfrente de ellos con un bat o con una Uzi judía o con una resortera por lo menos, no sé lo que hubiera hecho. Hubiera reaccionado mal, pésimo. Pero la palabra de Dios sanó mi corazón. Porque en ese momento yo me amargué profundamente. Profundamente. Por eso, hermanos, es lo que les digo. Tenemos que estar atentos a lo que dice el Señor. Ellos no conocían a Dios. Por eso pasó esto. Versículo 28. Les dijo, pues, Jesús. ¿En qué noticia estamos, mis hermanos? Ahí están medio mezcladas, ¿no? Vamos a oír parte otra vez de la buena noticia. Dice Jesucristo, les digo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que decían los judíos, todo lo que pensaban, lo que discutían, lo único que dejaba ver es que no tenían la más mínima idea de quién estaba enfrente de ellos. No tienen la más mínima idea de quién era este hombre llamado Jesucristo. Jesús era en ese momento un desconocido para ellos, un absoluto desconocido. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿para ti Jesús es conocido o es un desconocido? Si ahorita hacemos una encuesta, a ver, apúntame 10 cosas que le gusten a Jesús. Ay, pásame una hoja, orar y leer, orar y leer, orar y leer. 10 cosas que hayas aprendido del carácter de Jesús en su palabra, en estos años que llevas de cristiano. Nada más 10. No vamos a hacer el pasaje, Rodrigo, no vayas por papel. No vamos a hacer el ejercicio ahorita. Pero es importante, tenemos nosotros que entender, mis hermanos, que tenemos que conocer al Señor. Todo lo que decían estos judíos, lo único que mostraba es que no conocían al que tenían enfrente. Era un desconocido para ellos Jesús. Pero, dice Jesús, y aquí hay un pero maravilloso, cuando lo levantaran en la cruz, podrían ver realmente quién era Él. Fíjate lo que dice Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, dice Jesús. No quiso decir que todos serían salvos, no, sino que la cruz revelaría que Jesús era quien dijo ser. Lo iba a revelar. Es más, cuando Jesús muere en la cruz, y después todo lo que pasó, un centurión romano dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así lo dijo un centurión romano. Entonces, la palabra de Dios. ¿Quién dijo Jesús que era? La palabra de Dios, el Logos. ¿Cómo empieza el capítulo 1, versículo 1 de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, el Logos, la palabra era Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús, ¿quién dijo ser? Ser el Verbo, ser el Hijo de Dios, ser el Mesías, ser el Salvador, la palabra de Dios, el Logos para el hombre. Y lo que él enseñaba era lo que el Padre le había dicho, ni más ni menos. Algunos verían más adelante con horror que menospreciaron al único a quien debieron rendir adoración. Sin embargo, muchos judíos creyeron después en Jesús. Por supuesto, después de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo, creyeron en él. ¿Cuándo? Cuando se dieron cuenta que aquel a quien habían rechazado era el verdadero Mesías. Vamos a trasladarnos un poquito, unos días más adelante, algunos meses más adelante de donde estamos. Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya se había ido al cielo, y estando en el cielo hace algo importantísimo. ¿Qué hizo? Exactamente. Y aquí una mujer aplicada. Envió el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Bueno, el Espíritu Santo de la promesa a sus apóstoles, y ellos se pusieron a predicar el Evangelio de una manera impresionante. ¿Ok? Ahora, dice la palabra de Dios que con el Espíritu Santo en ellos, muchos empezaron a creer. Y eso fue maravilloso. Predicaron el Evangelio y hicieron ver ellos a muchos de estos judíos que Él es. Que aquel que dijo yo soy, verdaderamente es Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? Por eso dijo, entonces conoceréis, perdón, que yo soy. Veamos lo que dice Pedro predicando con poder. Vean lo que dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Se los voy a leer yo. Está Pedro, acuérdense del contexto. Jesucristo ya se fue. Mandó el Espíritu Santo. Llenó a los apóstoles. Y empezaron a predicar con poder. ¿Sí entienden esto? ¿Y por qué es impresionante esto? ¿Qué pasó cuando agarraron a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Pues allí iba, ¿no? Todos corrieron. Pedro, pues allí iba, de lejitos. Y de repente, cuando entraron al lugar, oye, tú venías con ellos, ¿no? No, yo ni lo conozco. Y luego, oye, no, tú hablas como los galileos, tú eres de ellos. No, que no lo conozco. Y dice que le dijeron por tercera vez, tú andabas con la palomilla de este hombre. Y dicen que Pedro se enojó, blasfemó, quién sabe qué tanto habrá dicho, dijo, no lo conozco. Y entonces cantó el gallo. Así. Cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, la mirada de Jesús se encontró con la mirada de Pedro. Tú imagínate eso nada más. Tú imagínate a Jesús tal vez ya con sangre, tal vez ya golpeado con algún moretón, y de repente canta el gallo y voltea a ver a Jesús, a Pedro. Tú imagínate esa mirada amorosa, lo que causó en ese hombre que lo había negado. Dice la Biblia que salió de ahí y lloró amargamente. Amargamente. Pasó el tiempo y resucita Jesús y dice, llamen a todos y también a Pedro. También a Pedro, por supuesto. Yo lo escogí, es mío. Yo pagué por él como pagó por ti. Entonces llaman a Pedro y empiezan a tener comunión. Y cuando viene el Espíritu Santo, entonces ves a un Pedro con poder predicando el Evangelio, a pesar de las amenazas, a pesar de los chicotazos, a pesar de ser azotados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de que mataron a Jacobo, que ya lo había matado Herodes, a Jacobo, el hermano de Juan. A pesar de eso, Pedro predicando con poder, y dice Pedro a estos judíos, muchos de estos que estaban ahí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí vemos una reacción muy diferente de estos judíos. Bueno, algunos de estos seguramente estaban ahí, algunos tal vez, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la diferencia? Que el Espíritu Santo estaba actuando en ellos y lo estaba convenciendo de pecado a todos ellos. Trabajó en sus corazones. Y entonces Pedro les dice: arrepentíos. Palabra clave en el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Así que los que recibieron su palabra, escucha esto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más o menos unas 30 veces más de los discípulos que tenía Jesús. Jesús, cuando murió, tenía 120 y tantos discípulos. Aquí de un jalón Pedro hizo 3,000. Oh, es que Pedro, ¿es más grande Pedro que Jesús? No. ¿Sabes quién hizo esos 3,000 convertidos? Jesucristo, a través de ellos. Porque el libro de los Hechos son los hechos de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Fueron añadidos como 3,000 personas, y dice la Biblia algo maravilloso, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué bendición oír de esta primera iglesia! La pregunta es: ¿esta maravillosa historia de redención se parece a la tuya? ¿Se parece a la tuya? Todos hemos pasado por algo similar, ¿eh? Unos se convirtieron en una plática, en una predicación, con un amigo que te habló, en fin. Pero se debe parecer a la tuya si ya te convertiste, es decir, si ya eres de arriba, si ya no eres de abajo. Todo lo que hacía y hablaba Jesús era lo que aprendió del Padre. Versículo 29. Dice: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es decir, la unión de Jesús con el Padre es de amor y continua obediencia. Aunque la gente rechace a Jesús, el Padre nunca lo abandonaría. Nunca lo abandonaría. Jesús no está solo, dice ahí. Dice el versículo 32 del capítulo 16: he aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿A quién le está hablando? A los apóstoles y a los discípulos. Fueron esparcidos. Y me dejaréis solo, dice Jesús. Me dejaréis solo a mí, que lo sustenté durante estos 3 años, que lo sané y todo. Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice por ahí un salmo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Él nunca falla. Debemos entender algo, hermanos. La cruz fue la voluntad del Padre. ¿Sí? La cruz, la primera vez que yo leí el Evangelio de Mateo, que fue el primero que leí, cuando íbamos llegando a la escena de la cruz, yo decía, todavía en mi mente, ¿verdad?, que se salve, que no lo crucifiquen. No sabía lo que yo decía. Estaba yo novato, tenía días de cristiano apenas. Pero ¿saben qué? La cruz fue la voluntad del Padre para que tú y yo no fuéramos a pagar. El último versículo dice: hablando él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Muchos profesaron creer en Jesús. Sin embargo, esta fe necesitaba ser refinada y probada, por supuesto. Muchos dijeron creer ese día, ¿sí? ¿Cómo vieron las dos noticias? A ver, ¿cuál es la buena, la mala noticia? en vuestros pecados moriréis. Pero hay una noticia buena: si crees, no moriréis. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué aplicación le damos a esta enseñanza? ¿Qué debemos rescatar de esta historia? ¿Cuál es la gran lección? Debo preguntarme: ¿moriré en mis pecados o he creído que Jesús es Dios? ¿Le he pedido que me redima? ¿He entendido que Él redime? ¿He entendido las dos noticias? La primera y muy mala: soy pecador, y el gran pecado de no creer en Jesús me lleva a la perdición eterna. ¿Lo he creído? Y la segunda y maravillosa: Él fue levantado en la cruz para pagar por mi pecado. Resucitó venciendo la muerte y demostrando que su sacrificio fue aceptado por el Padre. El Padre aceptó el sacrificio de Jesús, y si creo que Él es el Mesías, no moriré en mis pecados. Aquí la tragedia no es que te mueras. Es que fue horrible su muerte. Esa no es la tragedia. Es que lo partieron en dos. Esa no es la tragedia. Es que padeció una enfermedad muy larga. Esa no es la tragedia. La tragedia es lo que viene después. En algunos casos, cuando la gente todavía no ha sido redimida. Pero ¿qué tal si ya fuiste redimido? O si todavía no eres redimido y le pides a Dios hoy que te redima. Entonces vas a ser sellado por el Espíritu Santo y podrás ir al cielo cuando te mueras. ¿Sí? Cuando te mueras. Entonces, si yo creo que Él es el Mesías, no moriré en mis pecados. Esto es una realidad en mi vida. He sido yo redimido. Yo quisiera preguntarle a cada uno: ¿ya fuiste redimido? ¿Ya fuiste redimido? ¿Ya fuiste redimido? ¿Ya fuiste redimido? ¿Ya fueron redimidos? Me encantaría ahorita preguntarles a cada uno, pero como no hay tiempo, si alguien tiene dudas acerca de esta redención, por favor, al final acérquense con nosotros y podemos platicar aquí. No de nuestro rollo, no de lo que cree la iglesia, de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y como ilustración final, yo les quiero recordar algo. Recordemos que Jesús dijo en este pasaje que el Padre siempre estaba con Él. ¿Se acuerdan? Sin embargo, ¿qué creen? Hubo un momento en que el Padre se separó del Hijo. ¿Sí sabían? Hubo un momento en que el Padre dijo: aquí no. Y eso fue por ti y por mí. Y ese momento fue tremendo. Fue en la cruz del Calvario. Ahí ocurrió algo tremendo que llevó a Jesús. Es más, este pensamiento llevó a Jesús, todavía en el huerto, a angustiarse hasta lo sumo. Sudó grandes gotas de sangre, dice Lucas, ¿no? Dicen los evangelios. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? Jesús gritó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjate lo que está gritando aquel que dijo: el Padre siempre está conmigo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es: porque Dios es santo. Esa es la respuesta absoluta. Dios es santo y no puede ver el pecado en nadie, ni siquiera en su Hijo. Dios cargó tu pecado y mi pecado en Jesucristo y lo juzgó en la cruz. Por eso dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nuestra causa lo hizo pecado. ¿Para qué, Señor? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te queda claro esto? ¿Te queda claro esto? Es lo que enseña el Señor acerca de la redención. ¿Qué vemos en la cruz y en toda la obra de redención de Dios? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No darte lo que mereces. ¿Sí? Eso es misericordia. Y entonces, ¿quién me puede decir que es gracia? Una cosa es misericordia: no darte lo que mereces. Y Dios pudo haber dicho: bueno, los voy a perdonar. Los perdono, no los mando al infierno y ahí nos vemos, ahí se quedan. Pero ¿sabes qué es gracia? Darte lo que no mereces. ¿Qué fue lo que Dios, viendo su misericordia, qué fue lo que Dios no te dio que tú merecías y yo merecía? El infierno, la condenación eterna. Pero no se quedó ahí Dios. Aparte te dio lo que no mereces, ser ciudadano del cielo. Eso fue lo que nos dio Dios. Entonces, por falta, más bien les voy a decir algo. Hay un elemento importantísimo que no está mencionado ahí. Tú puedes decir, no, pues sí, Dios es misericordia. ¿Alguien duda que Dios es misericordioso? ¿Alguien duda que Dios extiende su gracia? Pero falta un elemento ahí importantísimo. ¿Cuál es? Su justicia. Su justicia. ¿Sí? Él mismo en Cristo satisfizo la justicia del Padre pagando por nosotros. Tenemos que entender algo. El pecado de todas maneras se tenía que pagar. La consecuencia del pecado tenía que ser cubierta por alguien. Era necesario un pago. Este pago, ¿quién lo llevó a cabo? Jesucristo en la cruz del Calvario. Estos tres elementos son inseparables en todo el plan de redención de Dios. Y yo quiero cerrar diciéndote esto. ¿Has tomado en cuenta lo que costó tu salvación? No solamente es misericordia y gracia y amor, hay justicia también. Si Dios hubiera dicho, los perdono a todos y vénganse todos al cielo, así nada más, ¿hubiera sido justo? Fíjate que no. Tú dirás, es que sería mejor, Señor, ¿para qué tanto que venga Cristo y que nazca y luego lo matas? Mejor perdónanos y todos al cielo. Dios tenía que satisfacer su justicia. Y la satisfizo en la cruz del Calvario matando a su hijo por ti. ¿Qué vas a hacer con esto hoy? Entrégale tu vida a Cristo hoy que tu corazón ha sido tan preparado. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana que nos has regalado. Te damos gracias, Dios, porque vemos en tu palabra de manera clara estas dos tremendas noticias. Padre Santo, tú nos dices hoy que nadie puede ir al lugar donde tú vas, donde tú estás ahora, al cielo, porque moriremos en nuestros pecados si no creemos en ti. Gracias, Dios, porque nos has dejado el recurso maravilloso de la redención. Porque tú, Padre, nos invitas a entender que necesitamos rogarte que nos salves. Necesitamos pedirte que nos redimas, Padre, y vivir para ti con todo nuestro corazón. Es la única manera de vivir bien en este mundo, esperando la venida, la pronta venida tuya, Señor. Padre Santo, yo te ruego que en esta mañana también entendamos que tú fuiste levantado en la cruz, que fuiste asesinado ahí, Señor. Derramaste toda tu sangre por nosotros y todo lo hiciste para que nosotros no fuéramos a pagar. Guárdanos, Padre, de olvidarnos de esto. Llévanos a vivir dignamente para ti y cómo es maravilloso ver cómo esto se conecta con lo que le dijiste a la mujer pecadora, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el llamado tuyo para nosotros, Señor. Señor, este mundo es atractivo. Este mundo pues nos atrae mucho. Nos atrae la moda, nos atraen los placeres, el entretenimiento. Padre, líbranos de olvidarnos de ti. Sabemos que tú vas a venir pronto. Y muchos, muchos que creen, se van a quedar aquí, Señor. Te ruego que tú alumbres sus mentes. Tú hazlos entender, Padre, lo que tu palabra dice. No es una creencia de esta iglesia, es lo que tú dices en tu palabra, Señor. Llévanos a entender esto. Y yo te ruego por estas personas que todavía no te tienen, que todavía no te conocen, que mediten en su corazón para que vean si realmente son hijas tuyas, son hijos tuyos. Te lo ruego, Padre, y te pido que nos lleves con bien a celebrar en esta tarde la cena del Señor que podamos convivir ahorita, Señor, como iglesia, como familia en ti, y guíanos, Dios, a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén.